Costa Rewards, el programa de viajero frecuente que te da noches premio, presenta El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. El Noti. Segunda temporada.
Es miércoles 3 de abril. Yo soy Maca Carriedo.
Yo soy Javier Garza. Este es El Noti.
Y nosotros aquí estamos.
La violencia domina elecciones. Ya son 22 candidatos asesinados.
El SAT se cae cuando empieza a recaudar impuestos.
Y el agua ahora trae gasolina en la Benito Juárez.
El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza.
Noticias para llevar.
Rápido, al grano y divertido. Segunda temporada, El Noti. Aquí estamos.
Javier Garza, banda del Noti, estamos a mitad de semana con la pila al 100%, como siempre, para darles todas las noticias bien empacaditas, listas para llevar. Y recuerden que de lunes a viernes, pues estamos en todas las plataformas habidas y por haber, Javi.
Maca, buenos días. En Spotify, en Apple Podcast, en Amazon, en Google, en iHeartRadio, en Treble, en la que quieran. O sea, no hay pretexto para que no nos escuchen, y también estamos atentos a sus recomendaciones, comentarios, peticiones, críticas, lo que quieran ponernos con el hashtag El Noti.
Y vámonos con la información, Javi, si te parece, porque tenemos que tocar este tema de la violencia electoral. Esto creo que debería de ser pues algo de lo que no dejemos de hablar, porque este proceso se está perfilando para ser uno de los más violentos de los que haya registro. A 2 meses de las elecciones han sido asesinadas 22 personas que aspiraban a un cargo público.
Si estamos hablando entre candidatos o entre precandidatos, o sea, personas que aspiraban a ser postulados por algún partido. Según un reporte del portal Animal Político, con el asesinato de la morenista Gisela Gaitán el lunes en Celaya, suman 9 los homicidios cometidos en contra de militantes de Morena, que este es el partido que tiene a la mayoría de las víctimas. Pero la realidad es que ningún partido se salva ni está exento de la violencia, porque 4 asesinatos han sido de militantes del PAN, 3 de Movimiento Ciudadano, 3 del PRI, 1 del PRD, 1 del PT y 1 del Partido Verde.
Ahora, para dimensionar el tamaño del problema, hay que decir que en la anterior elección federal, la del 2021, fueron asesinados 18 candidatos y ya era algo escandaloso, ¿no? 18 candidatos o aspirantes a una candidatura. En 2018, 42. O sea que ya vamos a la mitad, con 2 meses aún que faltan para llegar a las elecciones, Javi.
Y parece que vamos a rebasar la marca de 2018, que es, creo yo, el punto comparable con esta, porque estamos hablando de una elección presidencial. Entonces hay mucho más calor en el ambiente, ¿no? Los ánimos están mucho más elevados. Los asesinatos de aspirantes se han concentrado en Guerrero, y no sé por qué, esto no me sorprende. Ahí se registran 5 casos. Esto convierte al estado, según esto, gobernado por la morenista Evelyn Salgado, en la entidad con más violencia electoral. Le siguen Michoacán, Veracruz, Chiapas y el Estado de México, que también son gobernados por Morena. Y luego están Guanajuato del PAN y Jalisco, que gobierna Movimiento Ciudadano.
Y queremos hacer énfasis en mencionar a los partidos políticos, porque ayer, desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo sobre el asesinato de Gisela Gaitán que en Guanajuato el gobernador gobierna, pero no manda. Esto en referencia a que la protección de candidatos locales es responsabilidad del gobierno estatal.
En ese sentido, digamos que tiene razón el presidente. Digo, lo comentamos ayer, ¿no? Cuando hablábamos que Celaya se había convertido en una de las ciudades más violentas del país. Pero también hay que decir que si van a medir el tema de la violencia electoral con la vara de los gobiernos locales, pues entonces estamos hablando de que la mayoría de los estados en donde se han asesinado a candidatos son gobernados por Morena. Ahí se han asesinado a 18 de los 22 aspirantes a algún cargo público. Entonces, pues aquí todos deberían de ser parejos, ¿no? Si van a decir que en Guanajuato la responsabilidad es de la autoridad local, pues la misma vara tiene que usarse en Michoacán o en Veracruz o en el Estado de México.
Así es. A nivel local, las y los candidatos que pidan seguridad deben hacerlo al Instituto Electoral de cada estado, así funciona, y luego autoridades locales evalúan la solicitud para asignar o no seguridad. Hay que decir que la candidata asesinada había ya pedido seguridad. Ayer se mencionó justo este punto, Javi, porque no se la otorgaron, ¿no? Aunque después se revela que la dirigencia de Morena en Guanajuato no había metido la documentación formal, o sea, para que no se queden ahí con que solo el Instituto Electoral local pues se la negó, es que Morena no hizo lo que debería de haber hecho para proteger a su candidata.
Claro, Gaitán lo pudo haber hecho de manera verbal, incluso pudo haber advertido que ella percibía un riesgo, pero a final de cuentas la petición tiene que hacerse por canales y con procedimientos que no se siguieron. Por cierto, hablando de este caso también, pues ayer hubo un tropezón de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, en la mañanera, porque dijo que Adrián Guerrero, un candidato a regidor en Celaya, también por Morena, de la planilla de Gisela Gaitán, había muerto en el mismo ataque en donde mataron a la candidata a la alcaldía, pero 5 horas después tuvieron que rectificar y reconocer que eso era falso.
En un comunicado, pues aclaró que Adrián Guerrero no estaba muerto, sino en calidad de desaparecido. Ya pasando las 5 de la tarde, se informó que el candidato estaba vivo y con su familia, y que sí estuvo en el ataque, pero que se resguardó con familiares luego del asesinato de esta candidata. Hasta el momento se desconoce completamente si Adrián Guerrero está herido, si ya declaró ante las autoridades por el homicidio, o de dónde diablos sacaron las autoridades federales esta versión de que estaba muerto, y así se lo hicieron saber al presidente, Javi.
Pues nada más para ver cómo está fluyendo la información de allá de Guanajuato, ¿no? Y toda la confusión que surge en torno a la violencia electoral. Todo esto que ocurre también, Maca, al calor de la elección presidencial. Y ayer platicábamos de algunas herencias malditas que este gobierno le dejará al que sigue, y creo que hoy toca platicar de la más grande de todas, ¿no? Que es la económica, porque la Secretaría de Hacienda acaba de publicar su documento de precriterios de política económica para 2025, y solo podemos decir una cosa: el año que entra va a tocar pagar muchas facturas.
Así es, este documento que se elabora para preparar la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de cada año contempla un recorte drástico al gasto de unos 500 mil millones de pesos, cosa que significa de entrada pues una reducción de obra pública y más recortes al gasto corriente del gobierno federal. Esto que le llaman, no ese Pokémon al que le llaman austeridad, Javi.
Creo que la economista Valeria Moy lo resumió muy bien ayer cuando escribió en un artículo que la proyección para este año revela las presiones fiscales que dejó lo que llama el deschongue de 2024. O sea, diciendo que este año electoral subió el gasto público, obviamente por ser año electoral, pero que esto no se puede sostener en el primer año de la siguiente administración.
Para darnos una idea, el presupuesto de este año es de 9.14 billones de pesos. Para el año que entra se estima que va a ser de 8.66 billones. Y como los programas sociales están blindados y las obras estrella de la 4T pues siguen con un tren de gasto que no se podrá parar, el recorte vendrá en bienes y servicios públicos. No sabemos cuáles van a sufrir, pero pues hay de dónde escoger. Ahí les va: carreteras, salud, educación o seguridad. Hay que meterlos en una ruleta, Javi, y al que le toque, ¿no? Así parece que deciden.
O puede ser que también a todos, Maca, les toque parejos, y también, por supuesto, en lo que son trámites gubernamentales, por ejemplo, los servicios que prestan al público. Ahora, la necesidad del recorte se impuso porque el gobierno federal elevó este año el déficit público, o sea, la diferencia entre ingreso y gasto es ahorita de 5% o representa el 5% del Producto Interno Bruto, que es el mayor nivel desde 1988, pero ese es un poco alto, entonces le quieren bajar a 2.5%, por una parte porque el PIB no creció tanto y se tuvo que contratar más deuda. O sea, en pocas palabras, este año hubo fiesta en el gasto público y el año que entra viene la cruda.
Y qué cruda, ¿eh? No sabemos si el próximo gobierno se va a ajustar a lo que esté proyectando Hacienda, pero no habrá pues para dónde hacerse, porque sin reforma fiscal no se espera mayor aumento en la recaudación. La próxima presidenta entrará en octubre y tendrá un mesecito para enviar el paquete económico al Congreso. Apenas se va a estar acomodando en la silla, Javi, y ya tiene que mandar el paquete económico.
Prácticamente a cada presidente le toca eso, ¿no? Que le amarren un poco las manos el primer año, porque la ley de ingresos y el presupuesto se empieza a preparar desde la administración saliente, pero aquí, pues digamos que lo van a dejar un poco más apretado. También hay que decir que la austeridad no es en todos lados. Hay quienes están exentos, como los militares, por ejemplo, porque ayer se aprobó en el Senado una reforma para que se les pague doble de tiempo a todos los elementos de las Fuerzas Armadas que trabajen en actividades fuera del orden militar, o sea, todo lo demás que hacen, como la seguridad pública, el auxilio en casos de desastres o el trabajo en obras como el Tren Maya o el AIFA, porque pues ya sabemos quiénes son los consentidos.
Por cierto, ya que hablamos del Tren Maya, ayer el secretario de la Defensa salió a explicar que pues fue un tornillo mal fijado lo que causó el descarrilamiento de un vagón la semana pasada, porque pues la maniobra de cambio de vías estuvo mal hecha, pues cuando no es un perno es un tornillo, por lo menos aquí no hubo víctimas fatales. Vámonos a lo que más miedo le da a los adultos, que es el SAT. Hay que hablar de eso, porque pues, a ver, todo este gasto público del que les hablamos debe de salir de algún lado, y ese lado son los impuestos, pero el SAT pues parece que nos la quiere hacer cansada, porque la plataforma para que personas físicas hagan su declaración anual trae fallas desde el lunes, cuando arrancó el plazo para pagar los impuestos. O sea, al SAT lo que le gusta es darnos calambres, Javi.
Y sí la están pasando mal, la verdad es que ha estado agotando la paciencia. En redes sociales, usuarios están compartiendo que la página del SAT les marcaba error o que de plano no cargaba. El SAT dijo que la intermitencia fue por una alta afluencia, porque se estaban presentando más de 1,000 declaraciones por minuto y pues los servidores ya no daban.
Y es que el primero de abril se juntó el hambre con las ganas de comer. O sea, el primer día para las personas físicas, ¿no?, para que presentaran su declaración, y se juntó con el último día para que lo hagan las personas morales, que normalmente es el 31 de marzo, pero el SAT dio un día más de prórroga porque pues caía en semana Santa, y ya sabemos que algunos tienen esa bonita costumbre de dejar las cosas para el último día, Javi. Algunos, todo mundo en México.
Claro, entonces en años anteriores las personas morales terminaban y empezaban las personas físicas, pero aquí el lunes coincidió que lo estaban haciendo las dos al mismo tiempo. El SAT aludió a esta situación, ¿no?, de empresas que tardaron en hacer sus declaraciones, pero pues yo creo que lo menos que podemos esperar es que se haya previsto este empalme de fechas. Según el SAT, el lunes en la tarde ya estaba restablecido el portal, pero ayer todavía muchos contribuyentes decían que seguía fallando, que les marcaba errores, que les arrojaba leyendas de que la página estaba en mantenimiento, a pesar de que dijeron que el simulador que habían utilizado a lo mejor en semanas anteriores para calcular sus impuestos les había funcionado bien.
Y para ahorita quizás ya muchos están casi bailando porque pues tienen devolución del SAT. Bueno, en resumen, ya el SAT dijo que está trabajando para mantener la disponibilidad en su página, y esto pues para que los contribuyentes puedan entrar, ¿no?, acceder a servicios y cumplan con sus obligaciones fiscales. Pero la neta es que aunque ya dijeron esto, pues la plataforma sigue presentando fallas, y lo único que toca hacer es, cuando falla eso, pues que no falle la paciencia, Javi, porque pues básicamente no hay de otra.
Pero esa es la de siempre con el SAT, Maca. A Lolita hay que tenerle mucha paciencia. Y ahora nos tenemos que regresar a Medio Oriente, otro caso de un ataque en contra de un objetivo civil ahí en Gaza, y un nuevo episodio de tensión después de que el ejército de Israel en un ataque mató a 7 voluntarios de la organización humanitaria World Central Kitchen, que se dedica a preparar y repartir alimentos para víctimas de desastres naturales o de crisis humanitarias. Ya tenían bastante tiempo ahí en Gaza, y esto pues sí causó muchísima conmoción, porque estamos hablando ya de un ataque directo, ¿no?, a voluntarios que estaban haciendo una labor social.
Recordamos a World Central Kitchen porque pues ellos hicieron presencia en Acapulco luego después del huracán Otis en octubre, y así la verdad es que han respondido a emergencias en otros lugares, desde la guerra en Ucrania hasta incendios en Chile o el terremoto en Marruecos. Bueno, pues ahora esta organización fundada por el célebre chef español José Andrés, decidió pues suspender operaciones en Gaza.
Lo cual es una lástima, la verdad, porque estaban haciendo una labor muy importante pues de llevarle alimento y de prepararles alimentos a una población que está desplazada y que cada vez tiene pues ni siquiera qué comer. Wall Central Kitchen aseguró que su equipo viajaba en dos vehículos blindados con su logotipo, o sea que estaban bien identificados, que se habían coordinado antes con el gobierno de Israel para tener autorización al paso en lo que creían era una ruta segura, pero las camionetas fueron atacadas y quedaron incineradas.
Y este asesinato, y era de esperarse, pues desató condenas internacionales, pero después vino la respuesta de Israel que desató todavía más indignación, porque sale el primer ministro Benjamín Netanyahu a admitir el asesinato de estos 7 voluntarios, pero diciendo pues que no fue intencional, que haría todo lo posible porque los hechos no se repitieran. Pues bueno, gracias, ¿no?
Lo que pasa es que ya no hallaban para dónde hacerse, o sea, Israel está perdiendo bastante en imagen, ante los constantes ataques contra objetivos civiles. Comentábamos el otro día el de un hospital, ¿no?, en donde habían muerto 4 personas y casi 20 heridos. Entonces sale ahora esta noticia, ¿no?, que 7 voluntarios que estaban repartiendo alimentos mueren en un ataque directo de las fuerzas israelíes. Pues ya no les quedan, digamos, muchas maneras de defenderse. Entonces cualquier cosa que digan, pues siempre tienden a empeorar. El jefe de las Fuerzas Armadas de Israel también dijo que el ataque que mató a los 7 voluntarios se debió a un error de identificación porque era de noche, y dijo textualmente: durante una guerra en condiciones muy complejas. Pues claro que hay una guerra en Gaza, pero pues lo menos que se pide en este caso es que se respeten los objetivos civiles, y esas líneas, esas fronteras se han borrado completamente ahí en Gaza. Así que desafortunadamente seguimos hablando de esto, Maca, pero ahora nos regresamos a México, nos regresamos a la capital, ya para aterrizar este episodio con un leve aroma a gasolina.
¡No, Maca! Así es, Javi, porque tenemos que contarles algo que está, pues sí, bien macabrón, la verdad. En los últimos días, vecinos de la alcaldía Benito Juárez comenzaron a reportar en redes sociales que el agua que llega a sus casas tenía una consistencia aceitosa y que olía a gasolina. Pero salieron las autoridades, dijeron que ya fueron a revisar y dicen que no, que el agua cumple con los estándares de calidad. Solo no sabemos si con los estándares de calidad del agua o de la gasolina, Javi.
Híjole, Maca, este caso que aparte puede aquí exhibir en una mentira a las autoridades capitalinas, porque los mismos vecinos dicen que ellos llamaron a los bomberos y que los bomberos sí les dijeron que parecía que el agua estaba pues como rociada, digámoslo así, de diésel. La cosa estuvo así. En redes sociales, los vecinos de la colonia Nonoalco, en la Benito Juárez, empezaron a decir que el agua tenía este olor a gasolina, algunos decían que a insecticida. Luego se sumaron a la queja vecinos de las colonias del Valle, Nápoles y Nochebuena.
Y ayer, personal especializado del Sistema de Aguas de la Ciudad de México fue a este edificio en la calle Rembrandt número 33, en la colonia Santa María Nonoalco, donde pues ya había varios reportes, y en X, pues la dependencia dijo que no se encontró ninguna evidencia de que el agua suministrada en este domicilio pudiera estar contaminada. Ahora, Javi, muchos expertos anticiparon que esto podía pasar, lo del agua contaminada, y ¿sabes cuándo podía pasar? Cuando justo hubiera muy poca agua, porque es cuando sube lo que está debajo de las cisternas, por ejemplo.
Sí, siempre esos residuos son los que terminan haciéndose presente cuando hay escasez. Lo que pasa es que en este caso la autoridad, por lo menos el sistema de aguas, dice que está todo bien, que ellos levantan sus muestras de aguas en los pozos. Pero una cosa es levantar la muestra en los pozos, otra es levantarla en la cisterna o levantarla en las tuberías. Los vecinos dicen que ellos van a tomar sus muestras por separado para analizarlas, porque aseguran que ese aroma persiste. Así que pues digamos que esta sigue siendo la sección de encontrarle un miedo que no sabían que tenían.
Así es, entonces bueno, pues sí, tomen agua, pero pongan atención de dónde. Y pues en este país... purificada, Javi, aquí no podemos tomar agua de la llave, ¿no?
No, pero el problema en este caso no es tomar la maca, es que si te sale el agua y tú te bañas, por ejemplo, lavas los platos con esa agua, de todas maneras puedes tener alguna consecuencia. O sea, esto me parece que sí es un tema grave, que creo que aquí el sistema de agua lo está desestimando muy a la ligera.
Pues sí, y aparte, a ver, pues si huele a pollo, sabe a pollo, pues ¿de qué es, no? O sea, ahora ya hasta lo que nos consta, nos lo vienen a desmentir las autoridades. Javi, ya vámonos porque ya me empecé a enojar.
Tú no vives en la alcaldía de Benito Juárez, Maca, supongo.
Pues no, Javi, pero por ahora me salvé porque siempre todo pasa en la Cuauhtémoc, así que bueno, pues vamos a disfrutar, por lo menos que no vivo en la Benito Juárez por ahora.
Pero bueno, yo creo que esto es una cosa que a cualquier chilango le puede pasar en cualquier día, pero sí, ya para no seguirle abonando al enojo, mejor vámonos, mitad de semana, pero aquí seguimos, mientras tanto, ¿dónde nos leemos?
Aquí estamos puestos y dispuestos, a mí me encuentran en @maca_online, a ti, Javi.
En Twitter y en Instagram, en @jagarzaramos.
Que tengan un gran día, bye.
Vive experiencias exclusivas en eventos, conciertos, obras de teatro y más, gracias a Fiesta Rewards Invita. Fiesta Rewards presentó El Noti con Maca Carriedo y Javier Garza. Noticias para llevar. Segunda temporada.